Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, os damos la bienvenida a este nuevo Cruce de Caminos, programa de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Carmen Lainez, como cada semana, os envía un cálido saludo y os transmite asimismo el de Sara Izorio, que se encuentra al otro lado de la pecera, ocupándose de la realización y de que este espacio llegue perfectamente hasta vosotros. La verdad es que los valencianos podemos estar de enhorabuena por el hecho de que constantemente se publiquen libros de novelistas valencianas. Son varias las que hemos entrevistado y hoy traemos a dos mujeres para que nos hablen de su obra. María García Lliveros, que nos acompaña en nuestros estudios, y Carmen Jandra, con quien contactaremos telefónicamente. María, buenos días y gracias de verdad por el esfuerzo que has hecho para estar hoy entre nosotros y con Cruce de Caminos.
Pues muchas gracias, porque para mí es un placer venir aquí a la radio de la universidad.
Pues el placer es nuestro. Pues vamos allá. María García Lliveros es un nombre que a nadie pasa inadvertido en Valencia. Novelista, con reconocidos premios en su haber y con miles de ejemplares vendidos. Primera presidenta de la Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios. Economista en activo. Colaboradora en diversos medios como El País y es directora general de medios de comunicación social de la Generalitat Valenciana, así como es directora del Centro Territorial de Televisión Española en Valencia. María, una mujer como tú, formada y licenciada en Ciencias Económicas, Políticas y Sociología, ¿cómo y cuándo llega a la literatura?
Yo creo que yo llegué a la literatura muy pequeñita, como lectora. Porque yo creo que cualquier escritor antes tiene que haber sido un gran lector, por lo menos es mi caso. Y bueno, yo devoro libros y lo he hecho desde que aprendí a leer. Primero fueron tebeos y luego pues novelas infantiles, novelas juveniles. Mi madre era una enorme lectora también. Y en casa había una biblioteca, sobre todo de narrativa, ¿no? Que era lo que a ella le gustaba. Y lo que probablemente me contagió. Entonces siempre he leído mucho. Luego empecé a escribir siendo adolescente, llevaba un diario y es curioso porque lo conservo. Tengo así como 5 o 6 cuadernos de estos de anillas, ¿no?
Sí.
Y ahora cuando alguna vez se me ocurre releerlos y tal, ¿no? Pues me doy cuenta de que qué importante fue que escribiera ciertas experiencias que había olvidado por completo, o incluso los análisis que hacía de las cosas que me pasaban y de lo que yo veía alrededor y de mis amigos, ahora lo veo con la distancia y pienso que he cambiado tanto y que he olvidado tantas cosas, ¿no? Porque la memoria es muy selectiva, que ahí está ese testimonio que, bueno, que es mi letra, porque la reconozco, ¿no? Y entonces se aprende mucho, ¿no? Ahora, el salto de escribir para uno mismo y escribir para que te lean, que yo ahí es donde marco la frontera entre la persona que le gusta escribir para ella y tal, ¿no? Y a que quiere profesionalizarse sí. De alguna forma o escribir para los demás, eso lo hice con la novela La Encuestadora. Y me influyó mucho. Has comenzado diciendo que fui presidenta de la Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios, porque yo ya ejercía la crítica literaria, eso lo he hecho siempre. Y un poco mi convivencia con los escritores que fui conociendo y tal, ¿no? Pues hizo que me planteara ese desafío, ¿no? Y a lo mejor yo también sería capaz de escribir como ellos, ¿no? Porque llegué a la presidencia como crítica literaria. Yo entonces no tenía bagaje.
Sí, no
tenía...
te había dado el arrebato de ponerte a escribir.
No, que va. O sea, entonces fue cuando escribí esta novela corta de La Encuestadora, ¿no? Es una novela cortita, tiene 50 páginas, vamos, sin grandes pretensiones, pero fue muy divertido porque la envié a un concurso de novela corta, el Gabriel Sigé de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, sí. Un concurso que tiene su solera y tal, ¿no? Y me olvidé del tema y tardaron tanto en fallar el premio, pasaron meses que yo ya daba por supuesto que ni había ganado ni nada, ¿no? Y de repente me llamaron un día de la CAM. Y me resultó tan extraña la llamada que lo primero que les dije fue: yo ahí no tengo cuenta. Y dice, no, si es... Digo, anda. Y esta que había ganado el premio, ¿no? Y bueno, aquello me animó una barbaridad. Era un premio económicamente pequeño y la difusión de la obra pues muy limitada y tal. Pero bueno, a mí aquello me supuso,
claro,
un, no sé, me dio confianza. Y dije, pues, y ya yo creo que a partir de ese momento escribí casi siempre ya gusanillo para que me lean, ¿no? O sea que...
Tu primera novela, como hemos dicho ya, es La Encuestadora, que fue galardonada con el premio Gabriel Sigé, como uh-huh. acabas de decir, en 1992. Sí. ¿Qué recuerdos guardas de aquel título inicial de tu biografía?
¿De La Encuestadora?
Sí.
Pues La Encuestadora...
De las otras hablaremos posteriormente.
Sí, La Encuestadora es, está basada precisamente en una experiencia personal, ¿no? Yo cuando terminé la carrera, o bueno, los últimos años, ejercí cantidad de trabajos. Pues bueno, estás buscando trabajo y quieres dinero y tal, ¿no? Y desde vender enciclopedias por las casas, hacer encuestas, dar clases, por supuesto, en fin, un montón de cosas. Y fue una experiencia como encuestadora. Y bueno, me ocurrió una cosa muy curiosa, ¿no? Que es lo que dio pie al relato, ¿no? Es decir, que realmente era un día de estos bochornosos, bueno, de Poniente, de Valencia, en julio, con casi 40 grados, yo estaba súper exhausta al cabo del día, ¿no? Y estaba en un pueblo cerca de Valencia, cerca de Meliana o por allí, un pueblo de estos, ¿no? Y bueno, me faltaba hacer una entrevista a un hombre que tuviera entre 40 y 50 años, porque la muestra estaba así definida. Y no había ni uno en el pueblo. Es que no sé, es que estaban trabajando, las calles estaban desiertas. Allí la única que estaba exhausta, pateando y sudando por el pueblo era yo, con un sol de justicia. Y de repente vi uno que llegaba con una furgoneta que se ve que venía del campo y tal. Y dije, pues este no se me escapa. Y nada, fui allí y yo creo que me vio tan desvalida y tal. No, el hombre me trató de maravilla. Y bueno, me dio hasta una horchata, en fin, le hice la encuesta, pero lo más increíble es que era soltero y tal, ¿no? Y poco menos que me hizo una proposición de matrimonio.
¡Caray,
María! Así todo de golpe, ¿no? Bueno, fue muy divertido aquello, ¿no? Nada, en fin, me despediré, y que yo estaba ya casada y tal, ¿no? Pero bueno, de regreso, en el coche... Pues eso que le vas dando vueltas, el hombre era atractivo, y entonces pensé que una buena historia para una novela era contar las primeras tentaciones de infidelidad en una mujer casada.
Qué interesante, esta novela no la he leído yo.
Sí, sí, pues casada, con pocos años casada, ¿no? Y felizmente casada. Pero bueno, que siempre está ahí ese deseo de aventura, ¿no?
Yeah.
Y bueno, eso dio pie a la novela de La Encuestadora. O sea que...
Pero poco tardaste en publicar tu segunda novela, que fue El Juego de los Espejos, que se publicó en aquel hermoso proyecto editorial que fue Nadir.
Sí.
Y que por suerte aún sigue, ¿no? ¿Activo?
Sí, sí, sigue en activo.
¿Sigues aún vinculada a él?
Sí, sí. Ahora se llama el Nadir. No estoy vinculada hace muchísimo tiempo, ¿no? Eso lo llevan Blas Parra y Carmen Botello, que también son escritores y tal, ¿no? Pero es una editorial que se mantiene, o sea, que continúa.
Pues toma nota para invitarlos.
Claro, por supuesto.
Ya me darás el correo y eso.
Sí.
Siguiendo con el juego de los espejos, María, me llama la atención que La sombra de la duda recorre los títulos de tus tres primeras novelas, uh-huh. La Encuestadora, El juego de los espejos y Equívocos, uh-huh. como si los personajes no quisieran mostrarse completamente a los lectores. ¿Lo tenías eso en cuenta o fue por...?
No, bueno, son tres novelas muy distintas, ¿eh? O sea, que... Y los personajes, o sea, El juego de los espejos es casi un thriller, ¿no? Es decir, que tiene elementos de la novela de género, ¿no? Es una novela que es bastante distinta a luego la trayectoria que yo he tenido. Hay un asesinato, hay un misterio, ¿no? Y hay también una relación de amor. Es una novela que refleja mucho la sociedad actual, porque aproveché mucho mis experiencias como funcionaria. Es decir, el conocimiento de lo que era el mundo, habla de las ambiciones, del arribismo, de los oportunistas, y es un poco premonitoria. Incluso hay un caso de corrupción y la empresa se llama Emasa. Sí, ahí hay una Emasa que está. Esta se llama Emasa. Y yo ya escribí la novela, ¿en qué año es? ¿Ya que la has puesto ahí? En el 2000. En el, pues sería el 2000
sí,
o 1900.
Sí, ya había puesto, sí, ¿sí? La otra. Sí. Sí, sí. Sí, esta no le había puesto. En 1992 fue la primera.
Pues esta sería en el 94 o así. Es decir,
sí,
que,
porque tardaste sí, muy poco en sí, escribirla.
Sí, sí, sí. Luego hace ya casi 30 años, ¿no? Bueno, pues fue premonitorio. Y bueno, es una novela bastante divertida en que sobre todo hay mucho sentido del humor. Y me acuerdo que otro escritor valenciano que se llama Rafael Coloma y me hizo una reseña.
Gran amigo, también ha venido ya
sí,
aquí
sí,
un
sí,
par de veces.
Muy majo, ¿no? Pues me hizo una reseña muy bonita y un día me lo encontré y me dijo, dice, hacía muchos años que no leía una novela con un final tan cínico como el del Juego de los Espejos. Digo, sí, digo, es un final cínico, pero no el de la novela. El cinismo está en la sociedad.
Claro.
Y la novela lo ha reflejado. Es decir, que me lo pasé bien escribiendo. Y luego Equívocos es muy diferente. Equívocos es una novela que me supuso un enorme salto adelante en mi trayectoria y que, sobre todo, es interesante la estructura de la novela.
Yeah.
Es decir, en Equívocos, cada capítulo está contado por un personaje distinto. Creo que es recordar que eran 9 capítulos, pues 9 personajes. Y trata un poco de la mentira, ¿no? Bueno, Equívocos, es decir, de la doble vida, de las apariencias, de la hipocresía, ¿no? Y de hecho el protagonista es un juez homosexual que se casa en busca de una cobertura para poder progresar en su carrera, presionado también por su familia y tal, ¿no? Claro, esto da lugar a una relación, engañosa, decepcionante para la mujer cuando descubre el tema, ¿no? Y él además sigue manteniendo, por supuesto, la relación con su amante masculino. Hay muchos líos, hay muchas relaciones entrecruzadas. Es quizás mi novela con una carga erótica más fuerte, ¿no? Pienso que es muy interesante. Y esta novela se llevó al cine, además. Es decir, se hizo una película.
Ahora, si quieres, volvemos con ella. Pero sí, me gustaría que volviéramos otra vez al Juego de los Espejos. Y que encontramos otra mujer protagonista ahí. Y un escenario que podría estar en la línea de la novela negra, como tú y yo has dicho, o así. ¿Se trata de sendas reivindicaciones, la del género femenino y la del género negro?
Bueno, me gustan. Yo el género femenino no lo llamaría así. Es decir, que hay obras escritas por mujeres y obras escritas por hombres, ¿no? Pero no creo que haya un género femenino, ¿no? Es decir, que... Y luego el género negro, sí, el género negro me gusta. Pero esta novela yo creo que no es ni una cosa ni otra. Creo que es una novela psicológica. Es decir, que trata siempre de... Y eso es común a todas mis novelas. Trata siempre de hacer aflorar los auténticos motivos de la conducta humana.
Yeah.
Es decir, los auténticos motivos de la conducta humana no son los que confesamos. Y ahí hay muchas apariencias.
Muchas apariencias,
es verdad. Hay que rascar, ¿no? Y acabar de descubrirlos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, hay una mujer protagonista, arribista, bastante... Yo tengo bastantes patrones de conducta en los que extraer ideas, ¿no? Y luego hay un hombre... que es gracioso porque es un economista auditor, pero que al mismo tiempo es poeta. Y es una relación, es un amor platónico, que acaba teniendo una experiencia física muy divertida en el libro, que yo creo que son unas páginas en que incluso se provoca la carcajada, ¿no? Porque es una relación muy desigual, ¿no? Pero no es un libro ni feminista ni nada por el estilo, sino que refleja a las mujeres ambiciosas y arribistas tal como son. También, sí. También las hay.
¿Y qué aprendizaje sacaste de estas novelas, El juego de los espejos, con respecto a la precedente, La encuestadora?
Todas las novelas, o por lo menos es la impresión que yo tengo, siempre te parece que das un pasito más en cuanto a ganar oficio, ¿no? Es decir, que pues bueno, tu prosa está más cuidada, el diseño de los personajes, los diálogos, la contextualización de las circunstancias, la trama, ¿no? Pero bueno, entre La encuestadora, que es una novela de 50 páginas, y El juego de los espejos, que ya es una novela con mayor entidad, pues la problemática era mucho más ambiciosa, ¿no? Y bueno, pienso que se resuelve, que es una novela que se lee con agrado, ¿no? Y está bien. Equívocos sí que ya supuso un planteamiento superior en cuanto a la estructura del libro, a tener que diferenciar a través del lenguaje y de la prosa, de manera que el lector identificara al narrador sin necesidad de saber que es Natalia, Laura o Sergio, ¿no? Y entonces eso pues fue un trabajo adicional, pero también muy interesante, ¿no? Es decir, que con cada novela, vamos, no
sé. Sí, hay un aprendizaje.
Sí, vas aprendiendo, vas incrementando, y supongo que quiero pensar que todavía que me queda trecho para seguir aprendiendo, ¿no?
María, y volvamos a Los equívocos, que saldría, fue tu tercera y la sacaste en 1999.
Sí, creo que sí.
Finalista del Premio Ateneo de Sevilla, publicada por la editorial Algaida,
sí,
que supuso tu espaldarazo en el mundo de la narrativa española, con gran éxito de ventas y una distribución generalizada que no siempre es fácil alcanzar.
Sí.
¿Cuál fue la experiencia de esta novela?
Bueno, esta novela me supuso una experiencia enorme. Por ejemplo, fue la primera vez que yo hice promoción de la novela fuera de Valencia. Es decir, la editorial pues me llevó a Madrid, a Barcelona, a Zaragoza, a Sevilla, por supuesto, ¿no? Es decir, diferentes sitios. Tuvo mucha más atención por parte de los medios de comunicación, ¿no? Llegué a muchos más lectores. Esto fue muy interesante, ¿no? Y bueno, luego la temática de la novela también llamaba la atención, porque bueno, pues no sé, la imagen que yo doy, pues a lo mejor no sé, dio una sorpresa, por lo menos en Valencia, que hace esta mujer de repente abordando aquí a un juez homosexual y hablando sin tapujos de cosas eróticas y de relaciones e infidelidades y cosas mil, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso también está bien porque descubres mucho de ti misma, ¿no? O sea que, no sé, estuvo muy bien lo de equívocos.
María, vamos a realizar una primera pausa musical en nuestro programa de hoy con uno de los temas que nos has propuesto, que viene a ser un tema clásico de una banda clásica de la historia de la música. ¿Qué vamos a oír y por qué has elegido esta canción en concreto?
Bueno, pues me pediste el título de una canción que a mí me trajera recuerdos, ¿no?
Sí.
Y Blue in the Sky with Diamonds, de los Beatles, supongo que es esta la que vais a poner, sí. Pues es una canción de mi época, evidentemente, ¿no? De la época en que conocí a mi marido, ¿no? Y es una, me trae recuerdos románticos y muy bonitos, ¿no?
Sí, es muy bonita.
Sí, es muy bonita, es una canción
pues
preciosa.
Vamos a escucharla.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her.
eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes.
Haremos a continuación una pequeña pausa en nuestra charla con María García Lliberós para contactar telefónicamente con la novelista Carmen Jandra. ¿Carmen?
Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Carmen. Es un placer saludarte y te doy las gracias por haber podido participar unos minutos para atendernos en Cruce de Caminos, programa de la radio, como tú sabes, de la Politécnica de Valencia.
Carmen Jandra, no soy yo. Sí, perdón, pero quería deciros que os doy yo las gracias por darme esta oportunidad.
Bueno, pues nada, es un placer. Espero que venga, que en alguna ocasión también te podamos llamar, señal de que estarás escribiendo y haciendo cosas.
Ya, esperemos.
Sí, seguro. Carmen Jandra nació en Sevilla, pero reside en Valencia desde su infancia. Realizó estudios
los 2 añitos.
Sí, vaya. De psicología y ha trabajado en el departamento de sistemas de diversas empresas privadas. Es autora de 3 novelas que nos desvelará a continuación. Carmen, a la luz de cuando han sido publicadas tus novelas, tú llegabas a la creación literaria y también a la madurez. ¿Qué supone para una novelista aparecer a los 40 años en el mundo literario?
Pues de todas las formas, fíjate, yo no había elegido, no había sentido la vocación de la escritura hasta una edad muy avanzada, porque yo siempre he sido una ávida lectora, pero en ningún momento me había planteado el escribir. Entonces, a la edad de la madurez fue dar oportunidad a la escritura, que se había convertido en una obsesión ya para mí. Me quedé en paro y aproveché esa oportunidad para poder dar salida a esa obsesión, ¿sabes? Ya. Entonces, claro, a la edad de 40 años, sin haber tenido una formación que te orientara a la escritura, porque yo tampoco había sentido inclinación por la escritura, me resultó un poco complicado, pues porque no dominaba el medio. Entonces, escribí mi primera novela, que fueron los frutos, es el fruto imperfecto de muchas lecturas y muchas reflexiones.
Claro.
Y para mí supuso pues encontrarme con una situación bastante complicada, porque luego el mundo editorial es bastante difícil.
Sí, es muy difícil. ¿Y sí. qué dificultades se encuentra en concreto diferentes a las que tendría una escritora de 20 años o menos?
Bueno, yo no creo que sea tanto, fíjate, la edad, que a lo mejor sí que importa, sino a veces desconocer el medio, ¿no? O sea, no saber elegir, no saber reaccionar, presentar las novelas a lo mejor, a veces, como te he dicho antes, de manera que no están todo lo terminadas que debieran. Yo creo que ha sido un poco, no tanto la edad como el desconocimiento. Luego la edad sí que afecta, porque cuando tú tienes 20 años tienes la capacidad de reaccionar. A los 40 años o a los 42 años, pues primero el mundo laboral es mucho más complicado para una persona de esa edad. Claro. Y segundo, pues tienes menos capacidad de reaccionar. Y si tu situación no es boyante, no tienes recursos, pues claro, todo se complica más. Por eso te digo que no es tanto la edad como llegar a esa edad en unas condiciones determinadas.
Yeah.
Y el desconocimiento del mundo editorial, porque si tú te formas para ser escritora, está claro que al mismo tiempo estás adquiriendo una información sobre todos esos medios, ¿no? Pero lo mío fue, pues eso, ponerme a escribir por librarme de una obsesión y luego descubrir pues que me gustaba escribir, ¿sabes? O sea, esa fue, en resumidas cuentas, mi situación.
¿Crees que el hecho de escribir narrativa desde Valencia, donde no existen editoriales competitivas en español, lastra a una novelista?
No, yo tampoco, porque además en Valencia hay muchos escritores que han triunfado, quiero decirte, que no tanto el hecho de escribir desde Valencia, es el hecho de escribir no siendo conocida, es el hecho de escribir no, sobre todo es el desconocimiento. Yo es que creo, porque hay muchos escritores en Valencia que a lo mejor desde
Valencia
no, pero que a lo mejor desde Valencia no han podido publicar porque hay editoriales pues más independientes o que por ser pequeñas tienen más exigencias, no lo sé. Es que como ya te digo que tampoco lo sé. Es más que nada, y además esos autores sí que han publicado con otras editoriales, que aunque no estás en Valencia, sí que tienen distribución por toda España y que
claro.
Yo estoy convencida de que el resto de las editoriales atienden perfectamente a cualquier autor, sea de donde sea, eso lo tengo claro. Yo, no, a lo mejor sí, pero yo creo que en mi caso o en el caso de otros es más el desconocimiento. Claro que si aquí hubiera un campo editorial más amplio,
claro,
pues habría más competencia.
Más oportunidades
y podría,
también.
Claro, y podría centrarse más en la gente, pues que a lo mejor en otros ámbitos no tiene tanta salida. Pero vamos, es que yo tampoco lo sé, ¿sabes? Yo estoy hablando, te estoy dando una opinión, pero a lo mejor tampoco es ajustada, no lo sé.
Y Carmen, ¿piensas que las nuevas tecnologías y las aún más recientes formas de edición pueden suponer un espaldarazo para darse a conocer de los que antes se carecía?
Pues mira, en mi caso no, porque yo soy muy torpe para el marketing. Las nuevas tecnologías, porque además yo estoy intentando la autoedición, pero claro, la autoedición implica que tú tienes que, primero que tienes que darte a conocer por ti misma. Luego, las nuevas tecnologías, si no, me imagino que cada vez tienen más lectores, porque además yo no estoy en contra, a mí me gusta el papel, pero yo no estoy en contra de las nuevas tecnologías. Pero de todas las formas creo que el marketing, sobre todo para los autores que no tenemos una editorial detrás, el marketing es muy importante y las redes sociales. Y si tú no te las manejas bien, pues... Pero yo no creo que perjudiquen, salvo la piratería, pero la piratería está en todas partes.
Claro.
No, las nuevas tecnologías están en todas partes.
Carmen, tú eres autora de tres novelas, la última de las cuales acaba de ser publicada por la editorial Círculo Rojo. ¿Qué ha cambiado en tu hechura de novelista desde el Club de los Irreverentes hasta Yo, Simplicius?
Bueno, yo te iba a decir más experiencia, pero la verdad no tanta como a mí me hubiera gustado, porque como muchos españoles yo estoy atravesando una situación muy complicada. Entonces, todo ese periodo de tiempo que lo podías haber dedicado a formarte, porque claro, tienes muchas carencias, a formarte, a conocer, pues no lo has tenido, ¿no? Ese tiempo con la mente centrada y libre. Pero sí que es verdad que las experiencias que he seguido adquiriendo te sirven para poder plasmarla luego y volcarla en la escritura. Yo creo que he aprendido un poco, pero
seguro.
Bueno, no sé, yo
Carmen,
el
Club de los Irreverentes la editaste el año 1997. Háblanos un poco de esta novela, para poner en antecedentes a los oyentes que quieran ir a buscarla para leerla.
Bueno, yo tengo una novela... Ah, perdona, es que yo...
Para que nuestros oyentes sepan de qué va un poco la novela.
Sí, sí. Mira, yo tengo una también anterior al Club de los Irreverentes, que es algo más que amigo. En todas mis novelas, pues hay un compromiso con la búsqueda de un mundo mejor, son personajes con grandes ideales, en todas ellas, de alguna forma, los personajes se sitúan en la madurez, pero recuerdan por distintas situaciones las añoranzas de la juventud. En todas mis novelas existe, pues eso, un compromiso con intentar colaborar para conseguir un mundo mejor. Entonces, el club de los Irreverentes trata de unos personajes con esos mismos ideales, pero ya ancianos. Y es que un grupo de ancianos decide unirse para emprender juntos una empresa con fines altruistas y consultan algunos aspectos de este proyecto que pretenden llevar a cabo con Esteban, que es un ilustre abogado y el yerno de uno de los ancianos.
Yeah.
Esteban, que desde un principio lo ve como una aventura descabellada que puede perjudicarle profesional y personalmente, decide colaborar, involucrarse en el proyecto con la pretensión de tenerlos controlados y que todo ello quede en agua de borrajas, ¿no? Pero entonces empezarán a surgir unos problemas y unas complicaciones, porque los ancianos se dan cuenta de la estratagema que está utilizando Esteban y entonces les exigen que necesitan colaboración de otras personas. Esteban recurrirá a Elisa, que es su mujer, a Ana, que es una abogada del bufete, y a Carlos, que es un amigo personal. Todos ellos aceptan encantados esa oferta por lo novedoso de la situación.
Yeah.
Entonces, sin poderlo evitar, Esteban, que es el yerno de uno de los ancianos, se contagia de este entusiasmo y adoptará una actitud más relajada, convencido de que controlará la situación y de que el fin es inminente. Pero la empresa requerirá de todos ellos una dedicación mayor de lo que en un principio pensaron. Y se darán cuenta de que la actitud indulgente y respetuosa que habían adoptado cada uno de los ancianos, aunque interiormente todos ellos, evidentemente, lo catalogaran como excéntricos y carcamales, empieza a volvérseles en su contra. En definitiva, que la situación se le escapa de las manos y el control de los ancianos se les antoja una tarea un tanto ardua. En este estado de perplejidad permanente, Esteban empieza a ser consciente de que conseguir su objetivo resultará más difícil de lo que en un principio pensaba. Entonces, en definitiva, también es una crítica de las apariencias. Unos creen que los ancianos están ya, son unos carmales, que no van que los van a perjudicar y son al fin y al cabo los ancianos los que tendrán un dominio de la situación.
¿Y crees que el tema de la empresa, de los ejecutivos, de las convenciones, es poco literario o está poco tratado por la literatura?
Perdona, ¿el tema de...?
El de las empresas, de los ejecutivos, de las convenciones,
ah,
¿es poco literario o está poco tratado por la literatura?
Pues yo creo, claro, tampoco en este momento he leído mucho, pero yo creo que sí que siempre ha estado tratado, por lo menos de la literatura, y a mí me han llegado algunos libros de autores extranjeros que sí que lo han tratado, pero yo creo que sí. Lo que yo, si te estás refiriendo al tema de Ius Simplicius, lo que yo lo he tratado es con un sentido del humor, pero yo creo que sí que está tratado.
Ya. ¿Y qué debe esperar el lector de que se enfrente a Ius Simplicius?
El lector de Ius Simplicius, pues mira, Ius Simplicius trata del azar, trata de la vocación, trata también del compromiso con unos ideales y unos proyectos. Y entre otras cosas, trata del abandono, de la deserción, porque hay dos amigos que se conocen en la juventud y se comprometen a llevar adelante obras de teatro, montaje de obras de teatro, porque están seguros de que esa es la única manera o la manera para ellos más adecuada de luchar por y de denunciar todas las causas, todas las injusticias que se cometen en su entorno.
Yeah. Y
entonces, están muy entregados porque son luchan constantemente, están muy orientados, sobre todo, y muy interesados por las luchas sociales, por fines altruistas, etcétera.
¿Tienes algún...? Perdona.
Cuando empiezan... ¿Perdón?
No, perdona. Es que creí que habías terminado.
No, bueno, pero si lo podemos dejar, si
no hay un
problema.
No, sí que continúa. Tenemos ya poco tiempo, pero continúa.
Ah, vale. Pues, bueno, de acuerdo. Pues uno de ellos, o sea, están montando una empresa, una obra de teatro de denuncia social, y uno de ellos tiene que dejarlo por presión de su padre. Entonces, lo deja al otro amigo colgado con una obra en marcha.
Ya.
Cuando el azar los vuelve a reunir, y porque para el que deja al amigo abandonado con esta obra en marcha, supone esta separación para él supone beneficios personales y profesionales.
Pues ya
pero
no
para, el amigo supone privaciones y carencias. Pero el azar los vuelve a reunir de nuevo. Y ese azar se presenta en una conversación que este grupo de ejecutivos celebran con una cena, la consecución de unos objetivos comerciales. Y durante esa velada, Luis Matías, que es uno de los ejecutivos, saca a relucir de manera intencionada un encuentro fortuito con un conocido de todos al que acompaña el amigo.
Pues ya no, que nos desveles más.
Exactamente, el amigo que se quedó colgado. Entonces, y aparece con un desarrapado porque, claro, las cosas le habían ido
claro.
mal. Claro, entonces este recuerdo, esta mención a este encuentro despierta en Gregorio recuerdos de juventud, nostalgia, y empieza a rememorar en voz alta que tenía muchas dotes para el teatro.
Pues ya no nos desveles más, que si no, no la van a comprar.
Ah, vale. Es que la falta de práctica, ¿sabes? Como no soy acostumbrada...
Claro, pues entonces, Carmen, ¿tienes algún... ¿Ya tienes algún nuevo proyecto en perspectiva?
Bueno, pues,
¿Tu novela inédita, Algo más que amigos, dejará de serlo?
Espero que sí. Que Algo más que amigos, yo no he renunciado a publicarla. Espero que sí, que deje de ser una novela inédita.
Pues eso esperamos.
Y luego hay otra, en este momento estoy trabajando también un poco con el Club de los Irreverentes, porque es que la dejé muy abierta, ¿sabes? Yeah. El final de la novela quedó demasiado abierta y estoy trabajando con un capítulo para dejarlo un poco más cerrado.
Pues Carmen, muchísimo.
Y bueno, y hay otras ideas que también están surgiendo, o sea que ideas hay muchas que se amontonan.
Pues
pero
eso,
bueno.
eso es lo fundamental, que haya muchas ideas, así alguna cogerás. Pues muchísimas gracias por hablarnos de tu obra y por haber estado con nosotros en este cruce de caminos. Y ya sabes, te deseo muchos éxitos y siempre lo mejor.
Pues muchísimas gracias.
Gracias.
Vale,
gracias a ti. Adiós, hasta luego. Y ahora continuamos con nuestro tema musical de hoy, que lo ha elegido Carmen también, y es Mediterráneo.
Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say
nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me.
Stars fading, but I linger on, dear.
Oh, how you linger on.
Still craving your kiss.
How you crave my kiss.
Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just sing this.
Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Buzz, 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 buzz. Fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams, dreaming.
Till something's fine, you keep dreaming.
Gotta keep dreaming.
Leave the worries behind you. But in your dreams, whatever they be, you've gotta make me a promise. Promise to.
Tenemos que pedir perdón a nuestros oyentes porque hemos tenido un lapsus y no hemos escuchado Mediterráneo como habíamos dicho, pero sí que hemos escuchado otra preciosa canción, Ella Fitzgerald, Dream a Little Dream. Y ahora continuamos con nuestra entrevista, como estábamos con María García Lliverós. María, no hemos hecho alusión antes, pero creo que a nuestros oyentes les interesará cómo van haciendo una novela en tu cabeza.
Pues una novela, es muy importante el comienzo de la novela. Es decir, la idea que de repente despierta en ti el deseo de contar una historia o la idea que inspira una historia. Por ejemplo, y como la siguiente novela que publiqué es como Ángeles en un burdel,
sí,
pues me voy a adelantar un poquito,
sí,
y porque la idea de esta novela tiene su gracia, ¿no? Y es, bueno, pues siempre cuando has publicado una novela y hasta que te arrancas con otra, tienes un periodo de, pues de cierta incertidumbre, ¿no? O ansiedad, pensando si se te ocurrirán temas nuevos, ¿no? Entonces yo iba por la calle, y por la calle Don Juan de Austria de Valencia, esto pues sería en 1990 y tantos, y de repente una persona me saludó, y hola María y tal, ¿no? Y me quedé mirándola y no la reconocí. Y dije, ¿pero no te acuerdas de mí? Y yo, pues en estos momentos, y de repente dije, sí, sí, la mirada y tal.
Pero
y
digo,
no sé, ¿no serás tú? Y pues claro y tal, era un compañero de la facultad. Una compañera de la Facultad de Económicas de Valencia, que cuando yo estudié, que era la época de los 60 y 70, y principios de los 70, pues era una época muy contestataria. En la Facultad de Económicas de Valencia era el núcleo del antifranquismo, la lucha. Y este chico, en aquella época, pues llevaba pues el pelo súper largo, barba, pantalones de pana, suéter negro de cuello vuelto, bandolera con libros siempre de Carlos Marx y de Martha Haneker y tal, ¿no? Es decir, y tal. Y de repente me encontré ante mí un señor todo trajeado, con corbata, camisa blanca,
era
y tal, con un maletín ejecutivo, sin, por supuesto sin barba, los pelos ya un poquito calvo y corto, y claro, es que estaba absolutamente desconocido, ¿no? Pero entonces yo me acuerdo que empecé a recordar su historia y recordé que este chico, cuando yo estaba en la facultad, enamoró o sedujo a una compañera que era de una clase muy superior a la de él, a la que dejó embarazada y con la que nunca se casó. Y luego le estuve preguntando y efectivamente se había casado con otra mujer, tenía dos o tres niños, era un individuo, se había transformado en una persona completamente convencional. Entonces ya cuando nos despedimos, empecé a pensar que la niña que habría tenido, o que yo supe que tuvo aquella compañera mía, y que por cierto no había vuelto a ver, le calculé la edad y yo digo, pues estará a punto de cumplir 30 años o así, ¿no? Entonces se me ocurrió una historia para una novela, que es cómo esta mujer, que ahora tendría esa edad, nos vería a nuestra generación. Entonces, la voz narrativa es la de esta mujer que se llama Angélica, porque yo pienso que la generación mía es una generación que se ha traicionado mucho a sí mismo. Entonces, ahí surgió el comienzo de la novela. Como Ángeles en un burdel es una novela que trata un poco de la vida de Angélica, que además ha sido víctima de un acosador moral y que tiene un proceso de conocimiento del amor y del sexo y tal, pues con un hombre mucho más mayor y experimentado, y en fin, te da lugar a muchas situaciones ya, pero en fin, ya los lectores lo leerán en todo caso. Pero ahí surge la idea, ¿no? Entonces, una vez tienes ya el arranque de la novela, o lo que tú quieres contar, la temática y tal, ¿no? Entonces ya empieza un proceso en el que convives con esa obsesión. Porque el proceso de escritura es una cuestión obsesiva. Entonces, a dónde vas, tú vas con tus personajes. Y estás abstraído y estás al mismo tiempo atento, mirando todo lo de tu alrededor, porque el escritor es un poco un espía de la sociedad, es decir, y de la gente.
Claro, claro.
Cuando tú conoces a una persona, pues puedes transformarla en personaje, cualquiera, ¿no? Es decir, que vas absorbiendo como una esponja. Pero sí, es una idea obsesiva que te va acompañando. Y bueno, pues luego el proceso de escritura es un proceso muy trabajoso, que vas adelante y atrás y tal, ¿no? Es decir, que... Pero bueno, al mismo tiempo, pues como todas las ideas obsesivas, te dan vida.
Claro.
Te dan vida y te hacen sentir muy bien, ¿no? Es decir, que de esa forma es como... Y cada novela tiene su historia, cada novela tiene su metodología. Yo creo que no se escriben todas las novelas de la misma forma, cada una tiene su peculiaridad.
¿Pero
¿no?
tienen todas un arraigo a alguna persona existente realmente? ¿Todas o solamente en estas?
No. Bueno, en todas las novelas...
Tuyas, me refiero.
En todas mis novelas hay mucho de mí. En todas mis novelas, sí, o sea, siempre tiene... Pero no, hay personajes que son totalmente ficticios, ¿no? Pero sí, o sea, están inspirados en cosas que ves, es evidente. Las fuentes de inspiración... Las fuentes de inspiración son lo que vemos, lo que oímos, lo que soñamos, lo que leemos, todo eso. Es decir, que yo soy una novelista realista y absorbo, es decir, que probablemente todos mis personajes, sí, pues a lo mejor, algunos son totalmente inventados y otros, pues me inspiro en gente.
Pues si quieres continuamos con Los Ángeles en un burdel, que es el premio, obtuvo el premio Ateneo de Sevilla.
Sí.
Y fue el premio, y esta novela fue un gran espaldarazo para ti.
Sí, fue un espaldarazo importante porque el premio Ateneo de Sevilla es uno de los grandes ya. Hasta el punto de que, por ejemplo, recuerdo que el día del libro, o cuando se da el premio Cervantes, pues recibí una invitación del rey para ir al Palacio Real esa tarde, que era con escritores y tal, y era porque había tenido el premio Ateneo de Sevilla ese año.
Claro.
Es decir, que eso ya es importante, ¿no? Pero tampoco hay que darle excesiva importancia, es decir, que siendo importante, me gusta tenerlo, ¿no? Pero también debo decir que, no sé, desde mi punto de vista, el escritor, yo tengo la impresión siempre de que con cada novela es como si empezara de nuevo. No tienes nada ganado, te lo tienes que ganar al lector, traste.
Sí.
Y si lo quieres conservar, la siguiente novela también la ha de gustar. No le puedes decepcionar. Y bueno, las cosas están muy difíciles en el mercado editorial en España, ¿no? En general. Y bueno, pues sí, tener un premio es importante, pero no te garantiza nada. Y además es mejor así, porque así te obliga a superarte en cada nuevo proyecto.
Y María, ¿por qué transcurre en Sevilla, entre Sevilla y Madrid, y por qué no todas tus novelas en Valencia?
Bueno, por ejemplo, después de Como Ángeles, la mayoría de mis novelas transcurren en Valencia. Es decir, después de Como Ángeles en un burdel, publiqué Lucía o La fragilidad de las fuertes, que se ubica en Valencia, Babas de Caracol, que se ubica en Valencia. La próxima que voy a publicar se ubica está localizada entre Madrid, Londres y Valencia. Pero yo pienso que es un poco porque lo que te pide la historia, ¿no? Es decir, vivimos en Valencia, pero Valencia forma parte del mundo.
Claro, claro. ¿Hasta qué punto es saludable para una sociedad disponer de sus propios escritores? Cosa que es la Valencia en español no logra cuajar.
¿Hasta qué punto qué? ¿Me has preguntado?
Punto saludable para una sociedad disponer de sus propios escritores, cosa que en la Valencia no en español no logra cuajar.
Bueno, yo pienso que en Valencia hay un grupo de escritores importantes, hay bastante vida cultural, ¿no? Tener escritores propios, pienso que es una forma de, es un escaparate también de la riqueza cultural de una sociedad, yeah. Eso es evidente. A los valencianos les debe gustar tener personas que tengan algo que aportar con sus libros, ¿no?
Seguimos avanzando en el tiempo y llegamos hasta 2006, Babas de Caracol, una novela que también ha sido reeditada y que ha cosechado excelentes críticas. ¿Es tu novela más querida, María?
Es una novela muy querida por mí, porque evidentemente ha sido la que, y para muchos lectores consideran que es una de mis mejores novelas, ¿no? Pero bueno, ahora en octubre próximo sacaré una nueva novela y pienso que esa también está muy bien, ¿no?
Sí, es que ya tienes el título y todo.
pero evidentemente Babas de Caracol ha conectado con el público y de hecho se ha reeditado. Y eso, y reeditar una novela tal como están las cosas es poco menos que un milagro, es un super milagro. Sobre todo porque la anterior edición fue de 4.000 ejemplares y está completamente agotada. Es decir, que si se ha reeditado es porque había una demanda y de hecho yo la puse en Amazon para poder, para que la gente pudiera todavía mantenerla viva de alguna manera, ¿no? Babas de Caracol es una novela que estremece, ¿no? Que cuenta la historia de una mujer tremenda, con un carácter, muy fuerte, de grandes amores y grandes odios, ¿no? Y bueno, y que además es una mujer que vivió 100 años y que, por lo tanto, a través de su biografía recorremos todo el siglo XX español, ¿no? Y bueno, habla de la familia, de la condición de la mujer, de las presiones que surgen en el propio núcleo familiar, ¿no? De los secretos, de los abismos que se producen a veces entre diferentes miembros de la familia, ¿no? Y bueno, pienso que es una novela apasionante, y, de verdad.
¿Qué retos te planteaste con Babas de Caracol?
Con Babas de Caracol partió de un hecho que me llegó a mí, de una mujer muy rica y que llegó a los 100 años y que murió completamente sola, abandonada por su familia.
Es fantástica, desde luego.
¿Eh?
que te engancha.
Sí, 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 totalmente. Abandonada por su familia, ¿no? Y entonces, eso me lo contaron y yo pensé, tan sola, que siendo la propietaria de un panteón, a punto estuvieron de enterrarla en una fosa común.
Sí, sí.
Y teniendo hijos, nietos y bisnietos. Aquello, pensé que ahí había una historia. Y alguien me dijo, ahí tienes una novela. Y efectivamente empecé a investigar y ahí tenía una novela, ¿no? Y bueno, es una novela que durante el proceso de escritura, que me costó casi 3 años, porque primero tuve un año en que estuve investigando, obteniendo información, hablando con gente, casi no pude hablar con nadie, porque cuando una mujer muere a los 100 años, todos sus coetáneos han muerto antes, ¿no? Sí. Y entonces dices, bueno, entonces a base de ciertas historias que me contaron, deformadas probablemente, porque todos somos un poquito novelistas y todos cuando contamos una cosa sí. que nos han contado añadimos detalles de nuestra...
O quedan algunas
sí, añades sí, detalles de tu propia cosecha y las vas cambiando, sí, ¿no? Es decir, sí. que todos somos un poquito novelistas. Y pero bueno, a mí el personaje de Bechtar me encantó.
Y ya llegamos a tu última novela, Hasta la fecha, Lucía o la fragilidad de las fuertes, de 2011, que transcurre, esta sí que transcurre en Valencia y que vuelve sí. a tener de protagonista a una mujer. ¿Es una revisión general de esta novela?
Lucía o la fragilidad...
Muy rápido, porque nos quedan 2 minutos, María.
Sí, pues Lucía o la fragilidad de las fuertes, lo más interesante es que esta es una novela protagonizada por mujeres, concretamente por 3 amigas... poco convencionales, que cada una opta por modelos de vida heterodoxos y que triunfan en ellos. Esto es lo interesante de la novela. Luego la relación entre ellos es un homenaje a la amistad entre las mujeres, su relación con los hombres también, y bueno, lo poco convencional que es la novela en sí. Hay diálogos muy divertidos, es una novela que se lee con mucha facilidad, ¿no? Y bueno, pues fue un poco... es una novela que además, siendo más breve que otras, contiene el germen de muchas otras novelas.
Ya.
Entonces eso es interesante.
Interesante. ¿Y cuánto hay de ti en Lucía?
¿Cuánto hay de
¿Cuánto
mí en Lucía?
¿Cuánto hay de ti?
Son 3 amigas y algo de mí hay en todo.
¿Hay en todas?
¿No? Pero bueno, como siempre, es decir, hay de mí porque todo ha salido de mi cabeza, ¿no? Pero no, pero tampoco me identifico con ninguna de ellas.
Te identificas.
Es decir, que mi vida
y,
es aparte.
Y bueno, ¿y no nos puedes adelantar nada de la próxima?
¿De la próxima?
Pues esperamos que vengas a contárnoslo.
Vale, aquí. De acuerdo. Pues mira, saldrá en octubre de este año.
Sí.
Con lo cual, nada, para esa época o para octubre o noviembre me puedo volver por aquí.
Pues nada, María, muchísimas gracias por todas tus respuestas. Nuestro tiempo para el programa de hoy ha llegado a su fin y tenemos que cortar aquí la entrevista. Te agradezco de verdad el esfuerzo que has realizado para estar hoy con nosotras y espero que sigas escribiendo, que sigas regalándonos con tus textos y que sigas creciendo en tus éxitos como novelista. Si te parece, como ya hemos quedado, quedamos emplazados para que cuando tengas tu próximo uh-huh. libro y nos lo vengas aquí a contar.
Muy bien, pues muchas gracias, así será, por supuesto.
Pues eso esperamos, María. Gracias por haber venido. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este cruce de caminos y hasta pronto. Y el agradecimiento va dirigido a sí mismo a nuestros oyentes. Sin vosotros la radio no tendría sentido. Sari y Zorio, hoy tenemos otro compañero, pero en fin, ha tomado posesión solo unos minutos. Esperamos que en el futuro estemos con él. Y desearos que nada, como siempre, tengáis una semana llena de juegos y reverencias y sed felices. Me acordaba de eso.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.